Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgi Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgi Rodríguez. Transmitimos desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico, como siempre, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Señor Rudy González, buenas tardes.
Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Aquí, iniciando la Semana Santa. Bueno, inició ayer con el Domingo de Ramos, pero el primer día laborable de la Semana Santa es hoy. Una fiesta eminentemente católica, cristiana, pero que se celebra...
La celebración
es católica.
Es católica.
Sí, está dentro de las festividades católicas, es la principal festividad católica. Sin embargo, el mundo cristiano se recoge en esta época y simplemente guarda un respeto, aunque no está dentro de su liturgia. De la liturgia católica, sí.
Incluso, Estados Unidos, que es un gobierno laico, no celebra, no hay días de asueto. No. Sin embargo, sí conceden el Spring Break.
El Spring Break es la semana. La semana previa, sí, la semana del inicio de la Navidad, que coincide
de la semana
primavera. Sí. Y que coincide prácticamente con el inicio de la primavera, que es la Semana Santa. Termina, depende del calendario lunar, depende...
No sé si observan el viernes.
No, ellos le llaman el viernes el día de Pascua, pero no lo celebran como feriado, sino que hay algunas actividades y eso. Porque, aunque es un estado laico, pues nosotros somos un estado laico también, pero predominantemente católico. Los Estados Unidos es predominantemente protestante. El catolicismo es amplio también, pero es predominantemente protestante.
Sí, es minoritario.
Porque recuerda que los Estados Unidos fueron fundados prácticamente por inmigrantes que venían de Inglaterra y Nueva Escocia. Y son ahí donde está la cuna del protestantismo. Son cristianos, eso sí, pero no católicos en su mayoría. Y el catolicismo celebra esto dentro de su liturgia.
¿Y los mormones celebran?
Los mormones son protestantes. No son católicos, son protestantes. Es una denominación protestante. Incluso más radical, son tan radical como los adventistas en muchas de sus manifestaciones, pues son los más radicales de todo en cuanto a su medio de vida y todo esto, pues son protestantes. Y entonces los católicos tienen las procesiones, tienen la adoración a las imágenes, tienen las procesiones, tienen la liturgia del lavado de los pies, de la celebración de una suerte de la última cena. O sea, está contemplado dentro de los actos de su liturgia.
Yo no sé si es adoración a las imágenes o adoración...
A los santos.
A los santos.
A los santos, pero manifestado en las imágenes.
En las imágenes.
En las imágenes. Las imágenes representan a los santos y adoran a las imágenes. La Virgen de la Altagracia, los diferentes santos, hacen imágenes de ellos y los adoran. En el protestantismo...
Porque las estatuas o las figuras, ¿no? Lo que representan es a los santos
a los
que
santos,
ellos...
Y entonces, lo veneran en cuanto... No, son los santos, pero representados en imágenes. En el protestantismo no se venera ningún tipo de imagen.
La cruz incluso, es la única.
La cruz. Incluso no la veneran como cruz, sino la tienen como un símbolo. Uh-huh. Pero no van y hacen culto sobre la cruz. En el catolicismo sí se hace sobre imágenes determinadas. Y sobre la cruz también incluso. Pero todos son cristianos, a final de cuentas, son formas diferentes de la adoración del cristianismo y de la visión de cómo es la manifestación.
Todos eran cristianos. La misma religión, cristianos.
Eran cristianos.
Hasta que vino la división con Lutero y Calvino.
Sí, sí. Que sí, fueron ahí fue, por eso nace principalmente en Inglaterra, en esa zona de Inglaterra, y entonces por eso los Estados Unidos son muy seguidores en mayoría de ese protestantismo. Es interesante, es una historia interesante, pero en los últimos años, antes los protestantes tenían mucha división con el catolicismo, pero en el paso del tiempo se han ido dentro de lo que es el cristianismo y dentro de lo que son otras tendencias, han unificado más sus posiciones, principalmente por el auge de los musulmanes en el mundo. Entonces los cristianos más se han acercado, tienen sus diferencias en cuanto a sus liturgias, en cuanto a sus modos de manifestar la creencia en el cristianismo, pero siempre en torno a Jesús.
Y eso también se ha producido a partir del papado de Juan Pablo II. Ahí hubo
un mayor acercamiento en la iglesia.
Ahora incluso, con el Papa Francisco también.
Incluso Juan Pablo II hizo una manifestación de reconocimiento a los ortodoxos griegos y a los ortodoxos rusos, y eso acercó en cierto modo a esa parte. Si tú te pones a ver en Israel, por ejemplo, en Jerusalén, en Israel un 5% apenas son cristianos. Un 5% apenas en Israel, donde nace realmente el cristianismo, son cristianos. Y en Jerusalén, por ejemplo, confluyen, señores, esto uno tiene que estudiar lo que es el nacimiento del mundo. Confluyen, usted se para en el Monte de los Olivos, y lo que estoy diciendo lo estoy viendo porque yo lo he hecho en dos ocasiones que he estado en Israel. Usted se para en el Monte de los Olivos y usted ve hacia la derecha, casi a su espalda, donde está el monumento donde hubo el Calvario, donde tuvieron las cruces, donde murió Jesús en el Getsemaní. Pero ve hacia el frente y ve el Muro de las Lamentaciones, que es el símbolo del judaísmo, donde los judíos van a ese muro, incluso colocan papelitos que son sus peticiones a Dios y se dan golpes sobre el muro. Y detrás del muro ve la mezquita de Alá, que es el símbolo de los musulmanes, del islamismo. Entonces son las grandes religiones del mundo y están allí significadas en un mismo escenario, unos a pocos metros del otro.
Nos escribe nuestro asesor histórico, Aníbal Vázquez, de Puerto Rico.
Es un estudioso, ¿eh?
Sí. Dice que la más radical de las religiones es la judeocristiana. Es la Amish.
Los Amish, que son los mormones.
Los mormones. Y ciertamente, él señala que la cuna del protestantismo es Alemania. Lutero fue
alemán, pero donde se desarrolló incluso la iglesia anglicana, sí, muy similar a la católica, fue en Inglaterra. Y Estados Unidos fue.
Es la episcopal, ¿no?
Sí, sí, la iglesia anglicana, que es la iglesia episcopal. Que tiene mucha similitud con la iglesia católica, con algunas diferencias en cuanto a su. Permiten, por ejemplo, a las mujeres como sacerdotisas, permiten. Hay una serie de diferencias, pero es casi muy similar a la católica.
tiene mucha presencia en Estados Unidos.
Muchísima, muchísima. Por eso, porque acuérdate que los Estados Unidos son colonizados, por así decirlo, pero sí, sus raíces,
su cultura,
vienen de Inglaterra. Y más que de Inglaterra, vienen de la parte más alta de Inglaterra, que son los, ¿cómo se llama? Los irlandeses.
Irlandeses.
Que son ingleses, pero un poco diferentes. Pero esa es la raíz, esa es la cuna. Pero en esta época, es una liturgia, como te digo, de la Iglesia Católica, pero se celebra en todo el mundo. En Europa, la Semana Santa en España es sagrado. En Italia, ni se diga. Pero en varios países de Europa también se celebra por lo menos el Jueves Santo, el Viernes Santo, que es el momento de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es el símbolo del cristianismo. En esa última semana de Jesús en la tierra es cuando él va a hacer la última cena, viene el lavado de los pies, viene una serie de ritos que se conforman ya dentro de esa liturgia. Él, finalmente, la celebración máxima es a la pasión.
El Domingo de Ramos es cuando Jesús, la entrada de Jesús a Jerusalén.
Jesús entra a Jerusalén y viene la última semana, que es la semana del final, cuando es arrestado, las últimas cenas, después cuando es arrestado, después cuando es vilipendiado, que es la llevada después, el tránsito para ser llevado a la cruz, va a la cruz, que es la pasión, muerte, y entonces se concretiza con la resurrección.
¿Sabe qué me llamó la atención?
O sea, se concretiza el cristianismo.
Escuché varios sacerdotes exhortando a los feligreses a que buscaran otro tipo de simbología en lugar de la palma, porque está en extinción la palma que se usa para la celebración del Domingo de Ramos. Okay. Que llevaran ramos de cualquier árbol que no
por la obligación fuera palma.
Exacto.
Lo que pasa es que en la palma, acuérdate que en Israel, en esa zona de Palestina, las palmas eran... Uh-huh. Estaban las palmas con los dátiles, con muchísimas cosas. La palma era una de las prendas principales. Y sí. Jesús, cuando entra, fue recibido con palmas por los que le seguían.
Sí,
entonces,
pero creo que es una...
No, tiene sentido. Claro. El tema está en que la simbología es precisamente la palma. Incluso se hacen cruces, la gente hace cruces con las palmas. Pero no deja de tener lógica por un asunto medioambiental, claro, un asunto forestal. Pero es importante. Pasa también que la Semana Santa se ha constituido, si bien en una fiesta de vacaciones y de una serie de cosas, para los que tienen fe se ha constituido como un momento de ese acercamiento a esa fe.
Sí, de reflexión.
De dejar todo lo que tienen y reflexionar sobre la fe, sobre el ejercicio del cristianismo. O sea, entonces es un símbolo realmente para los cristianos de cómo esa manifestación es importante. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia.
Estoy dándole la buenas tardes a Olga porque está llegando ahora. Y como sí, ella llega a la hora que le da la gana.
Oigan.
Vamos, déjame ponerte mala con el público.
Yo escuchando aquí el relato acerca de esta Semana Santa, perdón, y hacer un llamado que yo creo que es válido. Yo creo que producto precisamente de la situación que el país y todas las familias que se vieron afectadas están atravesando. Escuchaba una muy buena conclusión, un muy buen análisis respecto de que el personal de todos los organismos de seguridad, el personal de rescate, el personal de la defensa civil, el personal de los bomberos, COE, todas las instituciones que fueron parte de este operativo, son personas que se encuentran probablemente agotados después de una jornada, no solamente un agotamiento físico, mental, sino también un agotamiento mental y psicológico. Todos sabemos cómo es la Semana Santa en República Dominicana. Si bien escuchaba con mucho agrado esa narrativa de Don Rudy respecto a la simbología de lo que es la Semana Santa, no menos cierto es que es una etapa en donde, como la población tiene unos cuantos días de vacaciones en medio del año, vamos a decirlo así, en el primer cuatrimestre del año, pues es natural que la gente haga sus planes, se retire hacia el interior, muchas personas viajan, y todos sabemos cómo termina esto el domingo de resurrección con el tema de los acarreos y el conteo de las personas con accidentes, ahogamientos y el tema de también el alcohol, de intoxicación alimentaria, alcohólica, incluso en niños. Cada año es así, cada año tenemos que ser testigos de eso que pasa en República Dominicana, y yo creo que todos estamos en las condiciones como para entender que todo ese personal humano, porque son seres humanos, no importa lo mucho que a una persona se le prepare para una situación como esa, no importa lo mucho que se entrene al ser humano, a sus instintos, a su capacidad profesional, sigue siendo un ser humano que siente, padece, tiene emociones. Entonces yo creo que hay un llamado a la conciencia para que esta Semana Santa, quizás no le pueda uno decir a la gente que probablemente se planificó con mucho tiempo de antelación para hacer sus días, sus vacaciones, pero sí por lo menos actuar con prudencia, tratar de seguir las indicaciones, las recomendaciones, ser ciudadano, pensar en que todo ese equipo de seres humanos que participaron en ese operativo, en este momento están apenas saliendo del estupor emocional, psicológico y del cansancio físico. Así que vamos a hacer un esfuerzo extra para que en esta Semana Santa no haya lo que por lo general siempre hay, que es ese conteo de incidentes negativos que dejan estas celebraciones de la Iglesia.
Sin embargo, mira, el ambiente desde la semana pasada, desde el mismo martes de la semana pasada, el ambiente nacional, este recogimiento ha sido de recogimiento, incluso de mucha reflexión. Porque si bien uno oye a alguna gente que habla de que cosas del episodio en sí, pero hay un sentimiento de reflexión de la gente conturbado porque esto ha sacudido al país. Y eso, en cierto modo, mira, yo en el fin de semana, yo fui a dos plazas en el fin de semana, hacer dos diligencias, una de ellas con mi esposa que necesitaba comprar unos papeles y unas cosas y ahí en el CCC y otro a buscar algo. Pero nada específico. Estaban semivacías las plazas. Pero además de eso, se sentía la pesadez de la gente, la tranquilidad, la gente hablando incluso ni siquiera alto. Y vi los reportajes de televisión, por ejemplo, que mostraban que los colmadones, los sitios, bueno, no hubo ningún espectáculo, un solo espectáculo se dio, que es un espectáculo cristiano, y se aprovechó que la concurrencia también era cristiana para hacer cánticos, oraciones, exhortaciones. El único espectáculo que estaba programado en el Estadio Quisqueya, y fue precisamente por eso, se mantuvo por eso. Después de eso, motus propio, todos los espectáculos que se hacen en el fin de la Semana Santa, sábado en la noche y hasta domingo, han sido cancelados.
Han sido suspendidos.
Y la autoridad ha ordenado, si está bien o está mal, yo no sé, pero el ambiente no está para eso. Ha ordenado incluso la suspensión de fiestas en las playas, de este tipo de cosas. O sea, como una forma de inducir a la propia gente a que baje el tono.
Señores, es que el duelo que está pasando este país, este pueblo, no es para menos. Es que, como decía Olga, la conciencia de cada ciudadano debe meditar y pensar en el dolor y el sufrimiento de cientos de familias dominicanas que de una manera inesperada han perdido a sus seres queridos.
Directos.
Directos.
Pero indirectamente. También. Todos teníamos un conocido y teníamos...
Claro, es lo que te digo.
Es el país.
Entonces, caramba, ante un luto como este, ante un duelo como este, el gobierno dominicano declaró 3 días de duelo y lo prolongó a 6. Eso te habla de cuál es el sentimiento que reina en el pueblo dominicano. Claro, aparecen desaprensivos que dirán, bueno, ¿por qué me tienen que impedir? No, pero yo sí creo que está bien que se prohíba toda actividad festiva. Este país está de duelo, de luto absoluto por la muerte de tanta gente valiosa, de tantos seres humanos. Entonces, bien por las autoridades en prohibir todas las festividades.
Entonces, eso mismo ha bajado la temperatura, por así decirlo, de lo que es en lo que se ha ido convirtiendo al paso de los tiempos la Semana Santa, de que es una oportunidad para dar riendas sueltas a todo. La gente, yo sé que se va a ir, van alguna, pero el tono se nota. En la ciudad se nota el tono. Hoy lunes, siempre comienza la Semana Santa, no están los colegios, no están las escuelas, pero yo salí esta mañana, tenía una reunión, tenía otra cosa, después me fui a tomar un café con un par de amigos y te voy a decir una cosa, se siente hoy lunes la misma pesadez de la semana pasada.
Yo me sorprendí.
O sea, el ambiente, es más, está tan nublado y hasta sí. Ha caído su gotita. Eso también contribuye a ver el día como negro, como gris. Oye, es así, señor.
Pero es un llamado válido porque estuve viendo ya que salió el comunicado oficial de todos los organismos que van a trabajar en este operativo de Semana Santa 2025, que es Conciencia por la Vida. Y bueno, por disposición del Ejecutivo, el Centro de Operaciones de Emergencias desplegará 49.997 miembros de las 22 instituciones que conforman el organismo para el desarrollo de este operativo. En este operativo se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial que iniciará el jueves 17 de abril a partir de las 2 de la tarde hasta el domingo de resurrección a las 6 de la tarde. Esta, como ya le mencioné, Conciencia por la Vida, Semana Santa 2025, este operativo desplegará 3.500 puestos de socorro, 616 de atención a emergencias extrahospitalarias y de otras instituciones, 321 unidades de respuesta inmediata, 53 puestos de grúas, 21 dispositivos de protección y asistencia vial, 27 embarcaciones, 26 puestos en carros, taller y helicópteros dispuestos por el Ministerio de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre. De igual forma, la población contará con 13 centros de atención prehospitalarios y hospitales móviles, 53 autobuses de la OMSA, 27 centros para la ubicación y atención de niños extraviados, entre muchas otras cosas que serán desplegadas como parte de este operativo.
El presidente de la República anunció hace un momentito, en la semanal, que ha dado instrucciones al consultor jurídico del Poder Ejecutivo a que prepare un decreto en el que se condecora a todos los voluntarios que participaron en las labores de rescate en la zona cero. A todos y cada uno de los voluntarios que participaron, de todos los organismos y los voluntarios que estuvieron allí.
Todos esos organismos entregaron su vida, entregaron su voluntad, todo su esfuerzo en luchar para tratar de salvar vidas.
El presidente dijo, he instruido a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a redactar un decreto de condecoración en que se resalte la labor patriótica y sagrada Yo escuché de personas que con perseverancia y valentía se sumaron a las labores de rescate y salvaron tantas vidas.
Yo escuché el testimonio de una joven venezolana que, bueno, en Diario Libre lo tienen, tienen el video. Sí, sí, sí. Y cómo hablaba ella de que los bomberos, reconociendo que fueron los primeros que llegaron al lugar, y cómo esos bomberos se entregaron, entraron a todo riesgo al lugar, porque escuchaban las voces gritando, clamando por ayuda, y lograron sacar a mucha gente en los primeros minutos de la tragedia. Señores, y qué orgullo siente uno como dominicano cuando escucha, por ejemplo, a la gobernadora de Puerto Rico hacerse eco de lo que le manifestó el jefe de los bomberos de Puerto Rico, que vino al frente de 12 rescatistas boricuas y le narró la valentía, la preparación, la decisión con que los rescatistas dominicanos enfrentaron esta tragedia. Yo, eso me llena a mí, me hace sentir fuerte, me hace sentir orgulloso de compartir la nacionalidad con cada uno de esos hombres y mujeres que se entregaron por entero, sin límite de tiempo, en esa obra hermosa de amor para salvar vidas.
Bueno, y ahora queda un largo camino por delante. Estamos en este proceso de quizás despertar de toda esta situación. Ahora queda un tramo bastante largo en donde probablemente la población quiera respuestas. Y es evidente que ya el proceso comenzó. Ya se ha comenzado con el proceso de investigación. Se ha nombrado una comisión para tales fines, que está encabezada por el ingeniero Reyes Madera, quien es el director precisamente de evaluación sísmica, así como un grupo de profesionales que tendrá la tarea, según dijo el propio ingeniero Madera, en no menos de 3 meses, hacer un levantamiento acerca de todas las informaciones posibles y relevantes para la investigación del suceso ocurrido en Jet Set y, claro está, establecer responsabilidades.
Bueno,
sí, eso es necesario porque ese es un episodio que debe cerrarse de una u otra manera. Debe cerrarse no solamente con el sepelio, con el entierro de las víctimas y la salida del alta de los que están hospitalizados, sino hay que saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Es necesario porque es una explicación que la sociedad merece y reclama. Claro, porque tiene que ser así.
Eso no puede quedarse sin esclarecerse.
Claro, lo que pasa también es que han aprovechado mucha gente con muchas especulaciones. Como comentábamos Georgie y yo en nuestro almuerzo de los sábados, un almuerzo de toda la vida, de los sábados, ya no digo cuántos años son para que no me calculen los que tengo, aunque yo lo digo aquí todos los días, pero comentábamos eso precisamente, que ahora todo el mundo es estructuralista, ingeniero, abogado, experto de la NASA, alienígena, todo el mundo es de todo ahora. Y entonces, genera muchas confusiones en la gente. Yo creo que hay que esperar que los expertos determinen qué pasó
la causa del desastre.
Claro, claro, claro. Eso yo creo que hay que esperar.
Y también nosotros como medio debemos contribuir a orientar a la ciudadanía en ese aspecto y en los derechos que tienen como ciudadanos, qué pueden reclamar, para qué puede servir el seguro que debe dar respuesta, ¿no?, a los que perdieron a un ser querido, a los que sufrieron algún tipo de lesión.
Ahí está todo el proceso y eso tiene toda su estructura legal, su estructuración legal en ese sentido. Pero yo digo eso de que lo mejor es esperar ver todas las los detalles de la investigación que se haga.
Y sobre todo yo creo que a partir también de todo lo que está sucediendo en este caso, se va a generar mucha discusión, va a seguir generándose debate como lo ha hecho hasta este momento, pero también tiene que darse un debate moral sobre el tema de la ética en la forma en que opera cada uno, no tanto desde el lado, no solo del lado privado, sino también del lado de lo que le corresponde al Estado como autoridad y como supervisora de que las leyes se cumplan. Y ojalá que luego de que pase esta etapa de investigación podamos tener respuestas, porque yo sé que la gente, la población, el país lo está esperando. Y con eso también hay que ser muy responsables.
Miren, yo escuché esta mañana en el despertador del grupo SIN, que se transmite por Colorvisión, un ingeniero,
Norberto Rojas.
Norberto Rojas, ingeniero estructuralista.
Está en la comisión. Y está en una visita de campo en este momento, hablamos hace un ratito, están en ese proceso ya. Así que puede que exista la posibilidad de, si no tenerlo hoy, tal vez mañana poder estar con él.
Pero me llamó la atención porque se refirió al tema del puente de la 17. Y dijo que hace 2 años él participó en la evaluación de del desgaste de ese, principalmente principalmente en la parte que corresponde a Santo Domingo Este.
El lado oriental del río.
Y dice ese ingeniero que eso hay que ponerle atención. Que no es pintura, ni antióxido, ni apretar una tuerca. Que eso hay que ponerle atención. Y señores, miren, cuidado. Un desastre en ese puente puede convertirse en una tragedia de grandes magnitudes. Entonces, lamentablemente sabemos de la estrechez económica de los gobiernos,
sí, pues eso no,
pero
ahí no se puede escatimar
ni esfuerzo ni recursos.
No, claro que no.
Hay que ponerle atención a esto. Esa oficina que dirige el ingeniero Madera, que ha estado con nosotros y que ha expresado la condición que existen en escuelas, hospitales, puentes, hay que invertir un dinero. Aunque ese dinero no se vea, pero eso va a salvar vidas, sí, y va a darle tranquilidad, sosiego y paz al pueblo dominicano.
Así es.
Que debe finalmente valorarlo.
¿Sabes qué? Una de las cosas que la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, nosotros que conocemos la ciudad de Santo Domingo de siempre, Jordi, tú y yo, Olga mucho más joven, pues nosotros la conocemos de siempre y la hemos visto crecer. No solamente expandirse hacia el sur, el norte, el este o el oeste, no,
La vimos prácticamente extenderse, claro, más allá de los muros.
Claro, por lo que te quiero decir, hacia arriba incluso. Cuando se hizo el edificio 10, el edificio Cerame.
En la calle El Conde.
En la calle El Conde era una cosa, era la super torre. No,
la torre más alta del país.
Del país. Y entonces era una. Pero ya vemos cómo la ciudad se ha ido expandiendo hacia arriba. Principalmente el lo que se llama el Polígono Central, que es esa zona comprendida entre la Ortega y Gasset y hasta la Luperón, pues, hasta Núñez de Cáceres en un momento, pues hasta la Luperón incluso. Y de el Malecón o la Avenida Independencia hasta la John Kennedy, que ese es el gran lo que se llama el polígono central. Hay otro polígono central mucho más reducido, pero ese es el polígono central real. La cantidad de torres que hay y que se siguen construyendo le indica a uno si eso tiene o no tiene las capacidades técnicas para poder en un momento determinado soportar el peso, el manejo y las posibilidades que lo han estado diciendo por mucho tiempo, de cualquier tipo de temblor y hasta un terremoto de magnitud, hasta dónde podríamos soportar esto, porque realmente es altamente preocupante uno pensar en lo que pudiera ocurrir, y vimos lo que pasó del otro lado de la isla, pero en la isla, con Haití, un terremoto de 7 grados y tanto. Que las condiciones de la construcción allá, eso no tiene que ver. Estamos hablando de la magnitud, lo que podría ocurrir con esas construcciones, y eso mueve a mucha preocupación. A incendios en torres altas, la magnitud que puede ocurrir, las evacuaciones, o sea, hay una serie de condiciones.
Hay torres de esa, de lujo, que ni siquiera escalera de emergencia tienen.
Claro. Es verdad, porque las afea. Bueno, no, porque las afea.
Sí, eso es. Te voy a decir algo. La torre donde está el VHD, ahí en la Winston Churchill.
Con 27. Que era la torre de cuando él, cuando comenzó de los hermanos, ¿cómo se llama? Bueno, están los Armenteros, pero bueno, ok.
Bueno, esa torre no tenía escalera de emergencia. Sin embargo, el banco BHD, dentro de su política de responsabilidad, pues le construyó una escalera de escape de emergencia. En el mismo frente hicieron una falsa fachada, pero a través de esa falsa fachada colocaron una escalera de emergencia.
Sí.
En un acto de responsabilidad.
Claro. Miren, poderosos, cuando...
Los caros. Don Antonio Caro,
Caro
y luego Tony Caro, sí, el hijo.
Cuando pasó...
Que fue quienes construyeron ese edificio,
sí,
junto con los Armenteros, y ahí hicieron el VHD. Que
porque
era banco,
el VHD era el inmobiliario.
Por eso se llama VHD, Banco Inmobiliario Dominicano.
Uh-huh.
Cuando pasó lo del paso a desnivel que colapsó con las lluvias, no sé si recuerdan que murieron nueve personas. Recuerdo que se nombró una comisión encabezada por el geólogo Osiris de León, que en 6 meses se prometió hacer un informe en donde se presentaría una evaluación de sismo resistencia de todas las edificaciones públicas que existen en República Dominicana. El mes que viene se cumple 6 meses de esos 6 meses de meta que se puso para entregar ese informe. Yo quiero pensar que sí se trabajó, porque había unos profesionales de un nivel incuestionable en ese sentido. Pero a mí sí me gustaría retomar ese tema a nivel público, porque lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no solo el tema de la sismoresistencia, sino también el tema de las lluvias, el cambio climático y la evaluación también de cosas pendientes que tenemos, porque en este momento es que un senador, no recuerdo, apellido Tineo, del PRM, ahora es que se está presentando un proyecto en donde se establece una especie de plataforma que permitiría la evaluación de cada construcción que se realice en la República Dominicana, porque la ley que existe, la ley vigente, no establece mecanismos claros en ese sentido. Entonces yo creo que ese tema hay que retomarlo. Fue una iniciativa positiva en su momento, sin embargo, ese informe nunca se presentó. Sería bueno que desde el Ejecutivo se tomara en consideración el agarrar ese tema nuevamente y que finalmente se ofrezcan las informaciones, que se tenga conocimiento acerca de cómo se encuentran las estructuras a nivel nacional, sobre todo puentes, oficinas públicas que albergan también a muchísima gente, gente que es servidores públicos, el tema de las escuelas que ya está analizado, hay varios informes establecidos precisamente por UNESCO.
Y los puentes también están analizados.
Para que
los
puedan
hospitales
intervenirse de una forma, no reaccionar ante una crisis, sino que paulatinamente, preventivamente, con las limitaciones de presupuesto que sabemos que se tiene, pero que poco a poco se vayan corrigiendo esas cosas, porque estamos ante una posibilidad. Es algo que puede pasar en cualquier momento, insisto, no solo con un terremoto, sino con cualquier fenómeno atmosférico de gran magnitud
que puede afectar. Oye, te voy a decir algo que me dio pánico. El agua posada en un techo corroe las varillas. claro, con la que se construyeron edificios como en el que yo vivo, de 4 plantas ahí en Ascue. Las filtraciones dañan, corroen las varillas, el agua, el acero, no quiere nada con el agua. Yo me puse a pensar, ¿cuántos? Porque donde yo vivo hay varios tinacos. Y a cada rato hay problemas de que, mira, que te está botando agua el tinaco de uno, el otro. Y se corrige. Pero, ¿y esos tinacos que están instalados en muchos techos?
En todos los techos.
¿Eh? En todos. Eso se calculó. Si esos techos pueden, porque no es solamente el peso del tinaco, ¿no? Es el tinaco lleno de agua. Que son tinacos de 100 galones.
Hay de todo volumen.
De todos los tamaños. Para instalar esos tinacos, ¿no habría que tener una autorización que se calcule? Yo no sé, yo ahora mismo quisiera desmontar el mío, aunque me quede sin agua. Porque uno no sabe.
Mira, yo pregunté, sería bueno, sería interesante, Olga, tratar de localizar a Osiris para hablar con él sobre ese informe. Alguien de los que participó en eso me dijo hace como 2 meses, no me lo dijo a mí. Estábamos en un grupo conversando y él participó dentro del grupo interinstitucional que trabajó en eso, que fue mucha gente. Me dijo, hay muchas deficiencias, se han detectado. El problema es, entonces alguien le preguntó, eso mismo que tú te estás preguntando, ¿por qué no sé, hay un informe previo? Lo que pasa es que parece ser, por lo que él dijo, de que si tú dices tales y tales y tales edificaciones y esto, puede provocar un pánico en la ciudad, en la ciudadanía, que tú dirías, y yo pensaría también, es mejor que se produzca un pánico y no una desgracia, pero podría provocar un pánico cuando podrían hacerse las reparaciones del lugar. Ahora, se están haciendo, se van a hacer. Eso es lo que yo creo que habría que preguntarse. Pues yo creo que sería interesante hablar con Osiris.
Yo hablé con él esta mañana, él está en Colorado, en un simposio. Me dijo que por eso estaba un poquito retirado, que tomaba solamente aquellas que no le coincidían con las actividades de esa donde él se encuentra. Está en Colorado en este momento.
Bueno, la semana que viene.
La semana que viene, sí.
Sí, porque sería interesante conocer qué se ha hecho en ese sentido. Claro. Yo recuerdo que se instruyó en una ocasión, hubo un incendio en una torre de la Anacaona y se instruyó precisamente por eso a los bomberos, y hay una resolución y una cosa, de que se hiciera una inspección en todas las edificaciones por la escalera de emergencia y todo. Ahí yo aprendí que no hay ninguna escalera que suba más de 7 pisos.
No la hay.
Que no la hay, ni aquí ni en ningún sitio. No la hay. En los Estados Unidos, cuando hay un incendio en una torre alta, llegan hasta un nivel y por ahí se meten los bomberos para seguir para arriba. O porque usan helicópteros.
Exacto, porque hay instalaciones de toma de agua.
Sí, sí.
En los diferentes niveles.
Eso, yo vivía en un edificio de apartamentos de 9 pisos, de 9 niveles, en la Pedro Enrique Jureña, donde en cada piso hay una manguera con agua y se le da una, y hay agua. Con agua. Y habían 2 extintores y habían 3 apartamentos por piso.
Sí.
3 extintores, uno casi en cada puerta. Eso se previó cuando se hizo eso, pero yo no estoy convencido de que en todas las estructuras, porque yo no lo he visto en muchas estructuras. Además de eso afea la arquitectura.
Bueno,
los muertos no se ponen ni feo ni bonito.
No, yo estoy es lo que te digo. A mí ¿qué me importa a mí?
Hace rato que debimos haber ido a la pausa, sí, pues, pero bueno, el tema es fascinante.
Claro que sí.
Y no podíamos cortarlo.
Y tiene mucha tela por donde cortar. Sí. Así es.
Regresamos en breve.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Gran Invento Dominicano. La República Dominicana se siente muy orgullosa de un invento que compite ventajosamente con cualesquiera otros que el tercer mundo haya aportado a la cultura mundial. Sencillamente no hay forma de emularlo ni mínimamente para orgullo de otros pueblos. Sencillamente los contenidos de este invento son exclusiva creación, ya centenaria, de un pueblo que sabe gozar los sentidos, especialmente el del gusto. Sencillamente este invento nos confiere un espacio único, exclusivo, inimitable, que se manifiesta solamente en nuestro país en los días de la Semana Santa. La inimitable habichuela con dulce.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Bueno, estamos de regreso al rumbo de la tarde y como comentaba yo al inicio, es una responsabilidad nuestra como medio de comunicación orientar a nuestros oyentes, aparte del pueblo dominicano que nos escucha. Y uno de esos temas en lo que se necesita orientación es en el tema del seguro. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente con los seguros? ¿Cómo pueden lograr algún tipo de resarcimiento a través del seguro? Y de ese tema vamos a tratarlo luego de la conversación que vamos a sostener ahora.
Así es, queremos darle la bienvenida a nuestro querido amigo y colaborador Francisco Lin, meteorólogo, que se encuentra con nosotros en la línea. Bienvenido, Francisco Lin.
Muy buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos a sus órdenes.
Saludos, bueno,
Jordi.
Hay inundaciones.
El cielo está llorando y hay inundaciones por todas partes y llorando profusamente y no es para menos.
Efectivamente, don Giorgi y todos los amigos que me escuchan, el equipo completo ahí en el SEC, tenemos precipitaciones esta tarde, sobre todo en el este del país donde son más significativas las precipitaciones que están ocurriendo, aunque está nublado casi todo el territorio nacional con precipitaciones no tan significativas, un poquito más débil en la parte de la cordillera septentrional, esa zona de Puerto Plata, Yásica, Montellano. Allí se están generando también precipitaciones en Constanza también en estos momentos, Jarabacoa, en la parte de Padre de las Casas, Peralta, Guayabal, en esa parte de montaña. Y esas mismas lluvias están ocurriendo en el sector de San José de Ocoa. O sea que el patrón meteorológico de este lunes, ya a esta hora de la tarde, casi las 6 de la tarde, es de lluvias. Y van a continuar, sobre todo en el este. Así que la gente allí en la provincia de Altagracia, en el municipio cabecera Higüey, también sobre Punta Cana, Macao, Ero Alto, Vallaíbe, estará lloviendo también después de las 8 o 9 de la noche en Boca de Yuma. O sea que esa parte de la provincia de Altagracia se ve nublada con lluvias en estos momentos y de entrada a la noche van a seguir las precipitaciones. El norte, al menos en el día de hoy, aunque se ve muy nublado, las lluvias le dieron un compás, de una tregua corta, porque solamente ha sido por hoy, porque ya mañana vuelven las precipitaciones al territorio nacional y sobre todo a esa parte norte y noroeste que ha sido tan afectada con las lluvias del fin de semana. También en Dajabón tenemos inundaciones del río Masacre, que inundó cientos de tareas de tierra, aparte de las grandes crecidas y los caminos incomunicados que han dejado las lluvias allí en la parte de Restauración, Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz. O sea que en este fin de semana y inicio de esta semana laboral, la Semana Santa, es lluvias. Y yo sé que la gente se está preguntando, ¿hasta cuándo las lluvias? O puede ser de la pregunta que usted me pueda hacer, pero me le adelanto. Será una semana con lluvias todos los días. Mañana vienen más precipitaciones el miércoles se incrementan aún más, jueves, viernes santo, sábado y todavía el domingo de resurrección, se ve un patrón muy lluvioso para toda la República Dominicana.
¿Y qué está pasando? ¿Esto se debe al cambio climático? La gran cantidad de lluvias que estamos recibiendo no es solamente en la República Dominicana.
Bueno, hay dos cosas que se están combinando en este momento. Primero, hay que saber que abril, ya a partir de mañana, nosotros los meteorólogos aquí en República Dominicana y en el área del Caribe, Cuba también vive estas condiciones, Jamaica, Haití, Puerto Rico, parte de Centroamérica, lo que nosotros conocemos y lo que llamamos actividad convectiva. Es esta época del año que se extiende y ya en mayo la gente dice esperamos las aguas de mayo porque el día más claro te llueve y siempre en la tarde vienen esas tormentas eléctricas y esos grandes truenos. Eso climatológicamente aquí en República Dominicana tiende a darse a partir del 15 de abril. Pero hemos observado que todavía a esta fecha no es lo normal. Puede suceder en cierta época del año, en algunos años, que sistemas frontales como el que nos están afectando a nosotros desde ayer lleguen aquí al área del Caribe. Eso te va a prolongar un poco más lo que es la temporada ciclónica, pero al mismo tiempo te indica que condiciones no normales están en el entorno. Pueden ser variables asociadas a lo que es el calentamiento global, al cambio climático. Todavía estos sistemas frontales en el área nuestra obedecen a ciertos patrones de ciertas anomalías que se dan en el clima y nosotros en estos momentos la estamos viviendo porque para que la gente se entere, las grandes lluvias todas vienen a caer a República Dominicana. Puerto Rico es hoy, ayer que recibió algunos chubascos, pero este sistema frontal se quedó desde ayer sobre nosotros, durante el fin de semana, la vaguada que le antecede, y las grandes lluvias están sobre la República Dominicana y van a seguir con nosotros durante todos estos días. Justo en República Dominicana, Puerto Rico, le llegarán algunos chubascos, pero no tan significativo como aquí en el país. Hay muchas cosas por donde agarrar, el calentamiento, el fenómeno de la Niña, que está presente en el Pacífico, se manifiesta con estas condiciones en el Atlántico y, como le decía, estos sistemas frontales que son masa fría que se mueven por el Atlántico, lo que van a hacer es que van a extender lo que sería la temporada, el inicio de una primera formación ciclónica, porque la temporada ciclónica va a iniciar el primero de junio. Ahora, una formación ciclónica antes de la temporada, si se mantienen estos sistemas frontales llegando por el Atlántico, entonces esa primera formación pudiese extenderse cercano a julio o agosto y hasta ahora cuatro entidades de las que este servidor como meteorólogo le da seguimiento, entre ellas la Universidad de Colorado en su último pronóstico, indicaba que la temporada ciclónica en este primer pronóstico estaría muy cercana a lo normal, lo que indica que todavía no se ven esas condiciones que sean tan significativas que puedan disparar por las formaciones ciclónicas y que tengamos 20, 30 fenómenos hasta este primer pronóstico que lo hizo ACQ Weather, lo hizo Tropical Storm Ridge, lo hizo la Universidad de Colorado, la Universidad de Arizona, la NOAA todavía no ha publicado un primer pronóstico, pero hasta ahora todas están cercanas a lo que es lo normal. ¿Qué es lo normal? 14 fenómenos que se formen y adquieran nombres, 7 huracanes y de estos 3 huracanes intensos. Eso es hablando de una climatología de 30 años, 1991-2020. O sea, en esos 30 años, eso es lo que en promedio se desarrolla, y hasta ahora las entidades están hablando de 17, 9, 4, o sea que estaría muy cerca de lo normal. Pero estas lluvias de abril entiendo que obedecen a condiciones normales. Un poquito se ha adelantado la temporada convectiva, que ya a partir de mañana vamos a escuchar más truenos, más aguaceros durante estos días de Semana Santa aquí en República Dominicana.
Buena orientación, Francisco, para todos aquellos que piensan salir de la ciudad a vacacionar con motivo de la Semana Santa.
Bueno, lo mejor es, yo no quiero ser rebelde, pero creo que la orientación que debemos darle a la población dominicana no es que no salga ni haga su fiesta. Usted como persona puede moderadamente hacer lo que le guste, irse donde entienda que debe irse. Ahora, tenga moderación y recordarle que desde las condiciones atmosféricas que estarán presentes, los ríos, los balnearios no son los puntos para usted irse a descansar, a pasarla bien, para que evitar desgracia, más de esta que nos pesa a todo, la situación que está en estos momentos el país. Que eviten los excesos y que cojan con calma la reflexión. Esta es una buena semana para reflexionar en todos los ámbitos, que usted entienda, porque creo que hay muchas cosas que tenemos que ir aterrizando como ciudadano y pensando más en nuestro entorno familiar que en un gran bonche. Así que cada ciudadano haga su parte, pero meteorológicamente será una semana donde es mejor la reflexión en casita que usted irse a un río, una cañada, a un arroyo, un balneario, porque va a estar lloviendo, y hay ríos que ya están desbordados, como en la zona de Puerto Plata, que también es una zona que la gente va a visitarla mucho, hacia la parte de Santiago Rodríguez, Dajabón, que ahí hay río también que la gente lo visita mucho. Estará lloviendo siempre en la tarde en la cuenca alta, y esto puede sorprenderle a usted cuando usted esté muy tranquilo, lo que pasó en Fula hace 2 años, que llovió en la parte alta y fue sorprendida en la parte donde la gente estaba, y murieron, me parece que fueron 3 o 4 personas, sí. No tengo el número, pero hubo una situación que también nos apenó a todos. Vamos a evitar las exageraciones y hacer lo que nos han enseñado los viejos de nosotros. En estos días uno se quedaba tranquilo en casa.
Es lo mejor.
Eso bueno. Considero yo, don George.
Bueno, Francisco, muchas gracias por tu colaboración muy orientadora, y ojalá que nuestra audiencia pues entienda los consejos y las recomendaciones que brinda, porque van dirigidas a proteger sus vidas. Así que muchas gracias.
Así es, porque tenemos que seguir echando este país hacia adelante, y es con los dominicanos, y lo queremos vivo y sano, no leccionado, porque de esa manera solo piense cada ciudadano que va a salir, qué le quiere dejar a su familia, si le pasa algo, dolor o alegría. Entonces yo creo que mejor compartir la alegría, los cuentos de cómo nos fue, lo bien que la pasamos, que un dolor por imprudencia.
Muy bien.
Así que tomarlo con calma es lo más importante en esta Semana Mayor.
Bien, muchas gracias, Francisco. Era Francisco Holguín con su reporte meteorológico. Vamos a la pausa.
Previo a la Semana Santa.
Sí.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista de hoy y tenemos en la línea, más bien en Zoom, al licenciado José Agustín Cepeda, asesor de seguros con más de 30 años de experiencia, catedrático en maestría y diplomado de seguros durante 20 años, socio fundador de JEHS, Correduría y Gestión de Seguros. Bienvenido al señor José Agustín al rumbo de la tarde. Hola.
Hola.
Por favor, encienda el micrófono para poder escucharle.
Buenas tardes.
Ahora sí,
¿nos
escucha?
Ahora sí.
Ahora sí.
Sí, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, el interés de este programa es orientar a nuestra audiencia. Y hemos escuchado múltiples opiniones sobre el tema del seguro a propósito de la tragedia que acabamos de tener en el día 7 en la noche, 8 en la madrugada. Y nos gustaría conocer el seguro, en qué protege, cómo el ciudadano queda protegido y hasta dónde llega el alcance de la protección del seguro.
Bien, es interesante escuchar esta pregunta, porque yo también he conversado, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho con respecto al seguro. La gente comenta si tiene seguro, si no tiene seguro, cómo lo va a afectar. Obviamente, su pregunta y es como tiene que ser, va dirigida en lo que respecta al ámbito de la responsabilidad civil, cómo el seguro que puede tener alguien como persona física, pero aquí más bien como persona jurídica, como la empresa que es este centro de diversión, cómo puede ayudar o cómo puede responder más bien en estos eventos. Las empresas, como ustedes probablemente saben muy bien, sean restaurantes, supermercados, estaciones de servicio, etcétera, se valen de un seguro para cubrir los daños que puedan ocasionar a terceros, terceras personas, daños que pueden ser lesiones físicas y muerte, y también daños a propiedad incluso. Este seguro, que no es obligatorio, en la mayoría de las empresas, con algunas excepciones, como son las estaciones de servicio, de gas propano, de gasolineras, etcétera, y como es el seguro obligatorio, por ejemplo, de vehículos de motor, es precisamente para que el seguro sustituya al dueño de la empresa en caso de que no tenga o se declare insolvente o no tenga la posibilidad de responder por un evento, o más bien el seguro también lo contrata el dueño de la empresa para que, en lugar de responder él con sus bienes y sus propiedades, responda la compañía de seguros. Ahora bien, es importante establecer algo, que es una de las cosas que tal vez debemos tomar más en cuenta aquí. Probablemente esta empresa dispone de un seguro de responsabilidad civil. No puedo decir que lo conozco, lo tengo, porque no tengo la información. Conozco lo que se ha hablado en algunos lugares, que sí debe tener seguro, que sí tiene. Pero los seguros de este tipo se contratan por el monto que el propietario desee. Es decir, yo puedo contratar un seguro de responsabilidad civil para responder por eventos que ocurran en los predios de la empresa o por las operaciones que se llevan en la empresa. Yo puedo contratar un seguro desde 500 mil pesos, desde 100 mil pesos, hasta 1 millón, 10, 20, 50, 100, 500 mil millones de pesos. Y efectivamente hay empresas que tienen límites asegurados bastante altos, como hay otras empresas que tienen límites asegurados muy bajos.
Déjame preguntarle algo.
Perdóneme.
No, yo quería preguntarle algo ahí mismo. No, pensé que usted había terminado. Sí. No, sí, yo lo que quería preguntarle sencillamente, hay una cultura, como es algo independiente que lo decide, salvo algunas excepciones, como usted ha dicho, las estaciones de combustible, por ejemplo. Hay una cultura en República Dominicana de las empresas, los negocios, de hacer un seguro.
De responsabilidad civil.
Sí, claro, de responsabilidad civil.
Yo diría que sí, que hay cultura, sobre todo en los negocios que son formales. Hay cultura de hacer los seguros de responsabilidad civil. Lo que lamentablemente ocurre es que los montos que se contratan son bajos. Porque vivimos en la cultura de lo que hemos leído en estos días, en lo que pensamos que nunca va a suceder, que nunca va a ocurrir. Y no hay una cultura de tener montos suficientes, montos razonablemente suficientes para hacer frente, no diría yo, a un evento de esta magnitud, porque es muy difícil prever un evento como este. Pero hay montos que son mucho más razonables, pero nos encontramos con empresas que sí tienen monto, sí tienen póliza de responsabilidad civil, pero cuando vamos a los contratos, los montos asegurados son muy bajos. Y es hasta paradójico, porque en Estados Unidos y en otras culturas, comprar un seguro de responsabilidad civil tiene un costo importante. Sin embargo, aquí, en la República Dominicana, el costo del seguro de responsabilidad civil es bastante bajo, desde mi punto de vista, a veces hasta irrisorio. Sin embargo, mucha gente ve el seguro como un gasto, no como una inversión. Y entonces lo tiene como en un segundo plano: nunca va a pasar esto, nunca me ha pasado, etcétera, y termina durante muchísimos años con esos montos insuficientes para hacer frente a eventos importantes.
En el caso particular de República Dominicana, aunque uno pensaría que hay una cultura del seguro, en República Dominicana yo creo que no. La mayoría de la gente tiende a usar solo como herramientas de seguro aquellas que le son casi obligatorias, como es el tema de la gente que posee vehículos y la gente, el seguro de salud. Y eso yo creo que en cierta forma hace que el mercado provea de servicios de seguro que son más demandados. ¿Qué tan desarrollado está los servicios de seguros en el sentido de eventos catastróficos en República Dominicana? ¿Hay opciones? La gente puede buscar información si les interesa, cuál es la modalidad, cómo la gente puede tener acceso a algún tipo de seguros, o depende de un seguro terciario, vamos a decir un seguro de vida u otro tipo de servicio.
No, mira, debo decirte, repetir lo que dije antes. Las empresas formales, en sentido general, sí tenemos una cultura de seguros. Si vamos en sentido general, los informales, personales, personas físicas, sí no existe la cultura del seguro. Por decirte algo, nosotros probablemente una vez hicimos un estudio y de las viviendas asegurables no tenemos ni el 5% asegurado. Y ese 5%, los propietarios tampoco se proveen de una póliza de responsabilidad civil por daños que puedan ocasionar a otros, porque yo como persona física también soy, puedo hacer daño a un tercero y ocasionarle muchísimos, muchísimos daños. Si en mi casa hay un evento que le ocasione daño, si tengo animales domésticos que pueden atacar a un niño, pueden atacar a una persona, etcétera. Esa cultura sí no la tenemos. Pero en sentido general, las empresas formales, sí tienen en su mayoría cultura de seguros. Cultura de seguros y aseguran sus propiedades. Cuando tú me preguntas de si tenemos esta cultura, sobre todo para, si existen opciones para aseguramientos, para eventos catastróficos y demás, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un mercado asegurador fuerte y amplio, con disposición para todo tipo de seguros y con capacidad. Capacidad, obviamente, que es respaldada por reaseguradores internacionales de primera línea en la República Dominicana. Son las principales aseguradoras nuestras, son muy sólidas y ofrecen muchas opciones de seguros para las propiedades. Por ejemplo, en este mismo evento es de prácticamente seguro que el daño a la propiedad, el daño por el colapso de la propiedad, es objeto de seguros, y el propietario de la obra, si obviamente tenía sus seguros al día con los pagos efectuados, va a tener una indemnización por los daños de la propiedad. Y obviamente si tiene también vigente, pagada, sin ningún tipo de inconveniente, la póliza de responsabilidad civil también va a responder. Pero sí, realmente tenemos capacidad y productos. Por ejemplo, prácticamente todas las aseguradoras ahora tienen programas y productos de seguros para asegurar viviendas, en los que incluyen casi siempre la responsabilidad civil, porque se está tomando mucha conciencia de responsabilidad civil. Poco a poco se ha ido haciendo un trabajo. No es, obviamente, no estamos ni cerca ni remotamente cerca de lo que debiera ser y de lo que debiéramos tener como seguros, tanto las personas físicas como las empresas. Hay muchísimas empresas informales, grandes, que están desprovistas de seguro, lamentablemente, que no tienen seguro para las propiedades y mucho menos para los daños que puedan ocasionar. Hay que seguir trabajando, pero hay capacidad para responder y para suscribir.
Ahora que menciona ese aspecto, me viene a la mente un centro comercial, una plaza comercial de estas famosas que tenemos aquí. Deben cada establecimiento, que son propiedad de diferentes dueños, ¿no?, diferentes personas, lo tienen rentados uno, tienen sus negocios otros. ¿Hasta dónde tiene un establecimiento de eso, un local en una plaza comercial, la necesidad de tener primero un seguro para garantizar que cualquier daño a la propiedad pueda ser resarcido, ¿no? Sí. Pero también, en caso de producirse, por ejemplo, un terremoto y colapse la plaza y pierdan la vida, qué sé yo, no sé, las personas que sean, ¿hay algún tipo de responsabilidad de los propietarios de los locales en esa situación?
Voy a empezar justo por lo que iniciaste. La mayoría de estas plazas comerciales importantes exigen a todos los que tienen negocios a los condóminos que estén dentro de la plaza, prácticamente la mayoría de las plazas importantes les exigen el seguro de responsabilidad civil. Lo sé porque hay varios clientes que tengo, cuando les renovamos sus pólizas de responsabilidad civil, pues nos piden enviar directamente a la administración de esas plazas la copia de las pólizas y los certificados de renovación y la constancia del pago de la prima, para tener la certeza de que no solo está la póliza, existe y está renovada, sino que no se ha quedado anulada por falta de pago, porque las pólizas se anulan automáticamente si transcurre el periodo en el que se debe efectuar el pago. Sí lo tienen. Y incluso muchas empresas de esas, muchas plazas, perdón, también les exigen un seguro de daños para cubrir los daños a su propio producto que está dentro de la plaza y del local que tienen arrendado. Ahora bien, para eventos catastróficos como ciclones, terremotos, incluso teniendo la póliza de responsabilidad civil, los contratos de responsabilidad civil excluyen la responsabilidad por actos de la naturaleza o actos de Dios, como llaman otros, porque generalmente o lo que siempre trata de cubrir la póliza de responsabilidad civil es el daño que es atribuible al asegurado debido a que por una negligencia, una culpa suya, se le ocasione daño a alguien. ¿Qué viene a ser la póliza de responsabilidad civil? La que va a sustituir al asegurado cuando ocasione un daño, como dice el artículo 1382 del Código Civil, que todo el que ocasiona daño a un tercero por su culpa o negligencia tiene la obligación de repararlo. Eso es lo que viene a cubrir la póliza de responsabilidad civil. Ese daño que por culpa o negligencia del asegurado, que podría ser este caso que estamos mirando, se le ocasione daño a un tercero, pero cuando es un acto de Dios, es un acto de Dios. Es un evento de la naturaleza donde no podemos culpar al dueño del establecimiento por algo de lo que no tiene ningún control.
Esas firmas internacionales de seguros casi siempre, o las firmas que conviven aquí en República Dominicana, tienen centrales que son internacionales o son más grandes. ¿En este caso se hacen investigaciones independientes, externas, o se acoge a la investigación oficial?
No. En casos donde hay situaciones atípicas, completamente atípicas, como en este caso, es, en mi experiencia, es casi seguro que esas firmas, sobre todo de reaseguradores, que son los que terminan pagando las reclamaciones, porque las compañías de seguro tienen capacidad hasta un monto y contratan respaldo con reaseguradores, y esos son los que terminan pagando la mayor parte. Eso sí, eso hacen investigaciones y envían peritos en ocasiones, si las pérdidas son importantes y si es un evento bastante atípico, como en este caso. Eso es usual.
Una pregunta. En el caso que nos ocupa, la tragedia de la discoteca, ¿qué posibilidades? Y tomando como un hecho de que la empresa propietaria de la discoteca, pues está asegurada, ¿no? De eso a mí no me cabe dudas. ¿Cómo los que tuvieron problemas, ya sea de heridas, muertes, qué puede reclamar cada una de esas personas que fue una víctima de este fatal accidente?
La reclamación, todo el que sufre un daño puede reclamar una indemnización hasta el monto que entienda correspondería para resarcir el daño, incluso el daño físico, el daño moral, el daño psicológico que ha sufrido. En el tema de responsabilidad civil, en daños a propiedades, es fácil poder determinar los montos. Si una pared de ese establecimiento le cayó encima a un carro y esa persona perdió, tiene daños en el carro, sabe y es fácil evaluar el monto hasta donde llega su daño. Pero en los casos de lesiones, muerte, donde el daño es moral, porque priva a familia de la cabeza de familia, del sustento del hogar, y además se infringe un dolor, es difícil poder cuantificar hasta dónde llega el monto. Obviamente, cada uno va a querer una indemnización acorde a lo que entiende que razonablemente pudiera ser suficiente o razonablemente suficiente para sobrellevar, para resarcir en algún modo el daño. Obviamente, a veces es un poco complicado lo que voy a decir ahora. A veces, y lo vemos en el pueblo llano, dice, bueno, ¿quién va a reclamar más? Porque ahí estaba tal familia o tal otra familia, habrá que buscar mucho dinero para tal familia, pero probablemente al que tiene el apellido tal, al que tiene el apellido tal, le corresponderá poco porque no es una persona reconocida. Obviamente, las personas no tenemos, la vida de las personas no tiene precio, pero ciertamente en la medida en que la capacidad económica de una persona le permite producir en lo que tiene, en lo que le resta de vida, se va a medir si eso se ve interrumpido por un evento. No es una discriminación, pero no es lo mismo si una persona que trabaja, digamos, como un gerente de un supermercado tiene una lesión, digamos, definitiva o se le ocasiona la muerte, que otra persona que es el presidente de una institución financiera, de un banco comercial, etcétera, porque su capacidad de producción se supone que es más en el tiempo que le resta probablemente que el otro. Y todos son elementos que se van a dilucidar en la demanda. Fíjense que eso es una cosa importante que quiero mencionarles. Todo eso se va a dilucidar en la demanda que va a estar en los tribunales. Y en los tribunales es donde se va a establecer el monto de la indemnización. Y luego que viene el monto de la indemnización y se establece que es una cosa importante que le quiero decir más adelante, que la póliza va a responder, la póliza de seguro de responsabilidad civil están hechas para responder cuando el caso sea declarado definitivo. Para decirlo en el término de ustedes, si son abogados, yo no lo soy, la compañía de seguros solo tiene la obligación de pagar cuando el caso ha adquirido la condición de la cosa irrevocablemente juzgada.
Y me imagino también que el límite de las compensaciones dependen del monto asegurado, ¿no? Hasta ese tope.
Definitivamente, definitivamente. La compañía de seguros, no hay pólizas de seguro de responsabilidad civil en el mercado nuestro con límite abierto. Y no conozco, es muy difícil una póliza con un límite de responsabilidad civil abierto. Es un límite contratado. Y hasta ese monto, tal y como usted lo expresa, es que va a responder la póliza. Y la póliza va a responder en la medida en que el asegurado sea legalmente responsable. Eso es la letra del contrato. Obviamente, en muchos casos, hay un caso que ocurrió hace ya 2 o 3 años, una explosión que ustedes recuerdan, en una empresa de plásticos,
Poliplas.
De eso tengo conocimiento, de que la compañía de seguros indemnizó a muchos afectados sin la necesidad de tener una sentencia definitiva en la mano. Porque muchísimas veces la compañía de seguros, cuando es clara, totalmente clara la responsabilidad de su asegurado, muchas veces la compañía de seguros, dependiendo de las pretensiones de los afectados, de lo que se esté exigiendo, pues muchísimas veces la compañía de seguros atiende sin necesidad de llegar a una sentencia a los afectados. Ah, bueno, usted resultó herido, estuvo interno, tiene lesiones, y con sus abogados directamente, pues negocia una indemnización de 300, 400 mil pesos, etcétera. Mire que con la explosión en mi casa se dañaron todos los ajuares del hogar, y ahora para comprarlo, aquí están las cotizaciones del televisor, de la nevera, etcétera, 250 mil pesos, pues la compañía de seguros indemniza. En ese caso ocurrieron muchos pagos que fueron de esa forma, porque eso es usual en el mundo asegurador. Por ejemplo, en el caso de vehículos de motor, ese es el día a día, porque tenemos accidentes todos los días, tenemos lesionados, tenemos un montón de lesionados. Ya ustedes saben el problema del tránsito, que somos pioneros en accidentes de tránsito. Todos los días tenemos reclamaciones, demandas en los tribunales que terminan siendo atendidas por la compañía de seguro de manera directa con el afectado o con algún tipo de, digamos, transacción con el abogado que está representando.
¿Hay algún tipo de parámetros que nos diga hasta dónde pudiera llegar la indemnización de una persona que muere en una tragedia como la que nos lleva a esta conversación?
No, no. No hay parámetros. No hay parámetros. Muchísimas veces la compañía de seguros, obviamente con los abogados demandantes y con sus abogados de la aseguradora, tratan de, cuando hay una responsabilidad obvia, de llegar a acuerdos de pagos que se enmarquen y que estén dentro de los montos asegurados. Pero
¿eso lo negocia la compañía aseguradora?
Eso lo negocia generalmente la compañía aseguradora con el abogado del demandante. En casos pequeños, la compañía de seguros lo hace directamente con el afectado. Si con mi vehículo choco el suyo y yo me declaro culpable cuando hago la declaración en el acta de tránsito y usted va directamente a la compañía de seguros con una cotización de 300,000 pesos, pues la compañía de seguros va a negociar directamente con usted. No significará que le va a decir, sí, aquí están los 300,000 pesos. No, no. Sino que va a negociar con usted y van a llegar a un acuerdo. Cuando son lesiones, sobre todo si son lesiones importantes, ya es diferente.
Porque hay un límite en la cobertura también, que lo establece la póliza.
Exactamente. La de vehículo tiene límites, sí, hasta que son fijados por las autoridades.
Correcto.
Límites mínimos. Obviamente siempre se podrá comprar límites adicionales.
Sí.
Y lo decía anteriormente, en las empresas, en las instituciones, usted compra el límite que usted desee. Nosotros lo que trabajamos como asesores, siempre tratamos de llevar a los clientes a montos importantes, porque a veces no sé, el propio cliente que está en su negocio, a veces no logra dimensionar, no logra, digamos, comprender.
Ver más allá de la curva.
Exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces tenemos que decirle, ojo, es que tú ignoras hasta dónde puede llegar un daño en la actividad que estás haciendo.
Y hasta dónde llega tu responsabilidad civil.
Claro que la responsabilidad civil, yo me imagino, por ejemplo, tú le puedes decir a una empresa, a una tienda por departamentos, no. Bueno, mire, esta es una tienda por departamentos, aquí trabajamos, laboramos 10 empleados. Estamos en un área de 350 metros. Y aquí difícilmente se le puede hacer un daño importante. Ajá, difícilmente. ¿Y si se desploma el techo? Cuando ustedes tengan 100 personas dentro. Entonces, obviamente hay que hacer las evaluaciones correctas. Lo que pasa muchas veces es que no se hace la evaluación adecuada. ¿Cuántos empleados tienes? Mientras más empleados tienes, incluso más posibilidades tienes de hacer daño. Porque cada empleado en el ejercicio de su función es responsable. Tú eres responsable por la actuación de esos empleados en el ejercicio de su función. ¿Cuántos vendes? ¿Cuáles son tus ventas anuales? ¿Cuáles son tus ventas mensuales para poder dimensionar? ¿Cuáles son tus colindancias? ¿Quién tienes al norte? ¿Quién tienes al sur? ¿Al este? ¿Al oeste? Porque tú puedes estar aquí, pero tú puedes tener al lado un edificio que es 10 veces el tuyo. ¿Y qué pasa si tú tienes en ese local pequeño un restaurante, tu tanque de gas te incendia y de pronto el incendio se propaga al edificio mayor, que es una plaza? ¿Tú eres responsable? Y tú tienes que responder por esa plaza completa que quemaste.
Sí. Para tú lograr un seguro, la compañía aseguradora pone, hace un experticio de las condiciones y todas esas situaciones antes de otorgarte el seguro.
Y la evaluación,
del
costo de la propiedad que tiene.
Sí.
Sí, en seguros a eso lo llaman como una evaluación del riesgo.
Uh-huh.
Efectivamente, la compañía de seguros evalúa el riesgo, debiera evaluar el riesgo, como pasa en muchas cosas, a veces no hay una evaluación adecuada, pero la compañía de seguros sí evalúa el riesgo, tiene que evaluar el riesgo para saber hasta dónde es su exposición. Te voy a otorgar un seguro de responsabilidad civil. Tengo que conocer el riesgo, tengo que verlo. Tengo que ver lo que decía antes. ¿Dónde estás? ¿Quién tienes aquí? ¿Quién tienes allá? Tengo que conocer tu blanco de público. ¿Cuál es tu blanco de público? ¿Quién te visita? Porque dependiendo de todo eso tiene que ver con la responsabilidad civil. No es lo mismo un establecimiento donde no llega nunca un extranjero que donde llegan muchos extranjeros que sabemos que tienen cultura de reclamo. Porque probablemente en sus países eso prospera y se logran grandes indemnizaciones. Entonces, hay que conocer todo eso y la compañía de seguros tiene que conocer todo eso para evaluar el riesgo cuantitativa y cualitativamente, para saber a qué me expongo y cuánto voy a cobrar por esta exposición. Obviamente eso va a depender también del monto que voy a asegurar y de la exposición que tengo, obviamente, luego de una evaluación adecuada, consciente, bien documentada. Porque esto puede ocurrir, lamentablemente, que a veces no se hace la evaluación adecuada. Viene la exposición, ocurre el siniestro y entonces el que va a responder, como le decía antes, que es el reasegurador, va a pedir información. ¿Dónde está la evaluación? Tú tenías que hacer esto y esto y esto. Tú no podías aceptar riesgo según el contrato que tenemos con esta y estas situaciones. Incluso pudieran tener, si no han hecho adecuadamente el trabajo esas aseguradoras, problemas con su soporte.
Con la reaseguradora.
Correcto, correcto.
Bueno, licenciado José Agustín Cepeda, excelente conversación, muy orientadora. Y yo espero que haya sido útil, ¿no?, para toda nuestra audiencia. Le agradecemos profundamente esta colaboración que nos hace en contribuir, ¿no?, a orientar al pueblo dominicano.
Bien, muchas gracias a ustedes por su invitación y que estén muy bien.
Gracias, igual.
Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Bueno, y seguimos en el rumbo de la tarde, poderosos, y yo creo que una información sumamente importante que trascendió tempranito, creo que ayer en la noche ya, es el fallecimiento del
primeras horas de la noche.
Así es.
Bueno, yo lo vi en CNN en español, que a propósito estaba mirando la transmisión desde Ecuador, a propósito de las elecciones presidenciales.
Ganó Noboa cómodamente.
Ganó Noboa cómodamente.
La derecha se impuso, vamos a analizar eso rápidamente, la derecha se impuso sobre el correísmo, que no tuvo la oportunidad de volver por sus fueros. Noboa, este joven Noboa, ascendió al poder el año pasado, ganó las elecciones para terminar el periodo, porque el presidente Guillermo Lasso hubo de salir del poder por lo de la muerte súbita que tiene el sistema institucional constitucional del Ecuador. O sea, él hizo una serie de movimientos desde el poder y el Congreso lo destituyó. Pero él a su vez destituyó, cerró el Congreso, disolvió el Congreso. Eso se llama la muerte súbita. O sea, se queda el país sin poderes y asume la Suprema Corte de Justicia y nombra un presidente provisional para terminar el periodo, que fue el caso de lo que pasó al final.
Lo nombran, no, porque en este caso fue a elecciones.
No, pero la Suprema Corte asume el poder, entonces nombran, o sea, van a una elección, pero para terminar el periodo. Y en ese proceso es que matan al candidato Villavicencio, lo matan a tiros en un saliendo de un ¿cómo se llama? De un
meeting. Era el virtual ganador de ese proceso.
Claro, y entonces ahí entra Noboa nueva vez y gana la terminación del proceso hasta ahora abril, y en mayo debe asumir el poder de nuevo. Noboa es un muchacho joven, hijo de un presidente que tuvo el Ecuador, también apellido Noboa, igual que él. Es una familia rica, poderosa, las familias más ricas del Ecuador. Tienen empresas que se presumen tienen un patrimonio de miles de millones de dólares, bananeros y de importaciones y todo, de las familias más ricas. Él se lanzó a la política apenas 37 años y enfrentó al gobierno de Lasso en un Ecuador que estaba sumiéndose en la violencia, que fue adquiriendo matices de violencia por el narcotráfico y por una serie de...
Hasta convertirse hoy en quizás el país más violento de América Latina.
Claro, claro. Guayaquil, que es una ciudad preciosa de cara al Pacífico, turística, se convirtió en una ciudad salvaje, prácticamente Iquito ni se diga, que está en las alturas, está en la montaña, en la parte norte del Ecuador. El correísmo había tomado mucho auge nueva vez por el gobierno no muy bueno del presidente Lasso. Este muchacho asume el poder y lanza una campaña antiviolencia muy dura y muy agresiva que no ha podido tener el éxito, como por ejemplo en el caso de Bukele o algo así, pero él ha hecho una campaña bastante dura contra la violencia. Pero cometió algunos errores que se pensó que él iba a sucumbir en ese esfuerzo por llevar a la derecha de nuevo al poder con mucho éxito, cuando intervino en la Embajada de México para sacar al ex vicepresidente Glass, que había retornado, que había asumido temporalmente por unos días el poder, pero él se había exiliado y lo acusaron de corrupción, igual que el presidente Lasso, igual que el presidente anterior, y él se metió en la embajada violentando todas las reglas, incluso la Convención de Viena, que prohíbe tocar, aunque sea con el pétalo de una flor, una sede diplomática, porque es parte de ese país.
El territorio. Amigo,
claro, claro. Entonces, eso le causó muchos problemas. Sin embargo, la candidata Luisa González del correísmo no pudo alcanzar. Llegaron muy cercanos uno de otro y al final las encuestas lo daban muy parejo. Sin embargo, este muchacho Noboa, este joven Noboa, ganó con un 56% de la votación contra un 43.44%. Una diferencia de 12 puntos.
Casi 12 puntos.
De 12 puntos que fue suficientemente clara. Ella se declaró un fraude, que no aceptaba el resultado de los comicios. Pero el margen es tan amplio que el Tribunal de Elecciones dijo que había un virtual ganador hasta que se concretaran las actas con un 95% ya del conteo.
Un 90.33.
Sí, pero ahorita estaba en un 95 y estaba más o menos, mantenían el mismo porcentaje. No cabe duda de que Noboa ganó las elecciones. Ahora, ¿qué va a pasar en Ecuador ahora? Porque el correísmo ha tomado mucha fuerza, que la izquierda están bastante, bastante polarizados.
Tienen una buena representación en el Congreso.
Claro, y no, está polarizada, la sociedad está polarizada en dos tendencias muy disímiles, porque el mismo Noboa había tenido muchos problemas con su vicepresidenta, la señora Abad, que ella se le zafó a él y también dio pretensiones de buscar una candidatura y ellos se dividieron prácticamente. Él la sacó o pretendió sacarla del Ecuador nombrándola embajadora en Israel, lo cual ella no aceptó. Y volvió para Ecuador, se le impuso y prácticamente tienen una guerra abierta entre los dos, pero ella es una vicepresidenta electa. Entonces ahora cuando ella termine vamos a ver qué va a pasar, porque ella va a ser oposición dentro del mismo partido de gobierno porque ya tiene una parte del partido de gobierno. Al ella no ser candidata, pues el partido votó por Noboa, pero ahora él va a tener una incidencia dentro del partido más el correísmo. O sea, se prevén días políticos fuertes, duros en el Ecuador a partir de esta victoria que obtuvo claramente el presidente Noboa. Esa es la situación del Ecuador, un país que ha vivido en los últimos tiempos de altas y bajas, igual que el Perú.
Un país que era tranquilo, no sé,
claro,
incluso, ¿qué ha pasado en Ecuador que ha experimentado esa transformación
incluso en
de un país que vivía en paz a un país convulsionado por la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico?
Así es, en el gobierno de Noboa. Bueno, la persecución, lo que ha mutado mucho hacia Ecuador es la persecución que se ha desarrollado en Colombia y en el mismo Perú, que son todas fronteras en esa zona, contra los narcotraficantes y se han ido movilizando. Y entonces va movilizando, se ha movilizado mucho Ecuador. En el gobierno de Noboa, aunque era un gobierno de izquierda y tuvo sus turbulencias, sin embargo...
El gobierno de Correa.
De Correa. ¿Qué fue que yo dije?
Noboa.
El gobierno de Correa, aunque tuvo sus turbulencias, fue un gobierno que más o menos mantuvo cierta estabilidad y progresos en cuanto a la situación socioeconómica del Ecuador. De eso no cabe dudas. Sin embargo, a partir de la salida de Correa, que fue una salida muy abrupta, con persecuciones de corrupción y todo esto y una decisión de los sectores de poder de la derecha del Ecuador, sectores económicos, incidieron necesariamente en enfrentarlo. Lasso, que era un presidente que representaba al empresariado y a los banqueros, principalmente al empresariado, no pudo...
De Guayaquil era.
No pudo sostener el gobierno. A él se le hicieron muchas acusaciones sobre corrupción que no se pudo nunca probar, de que había hecho una fortuna sobre la base de operaciones ilegales, ilícitas, y que había de un banco que provocó que quebrara y un sistema que quebrara, de buenas a primeras apareció con 100 millones de dólares. Todo eso se dijo. Pero él no pudo sostener el gobierno y se fue a pique. Realmente, y es una pena que el Ecuador esté viviendo esa situación. Ahora, Noboa ganó legítimamente, ya tiene un poder legítimo, pero la situación del Ecuador políticamente no se pinta tan fácil.
No. Yo conversé con algunos amigos ecuatorianos ayer y me dijeron, mira, las dos opciones son complicadas, pero permitir que el correísmo vuelva bajo ninguna circunstancia. Y fue abrumadora la votación, claro, en el extranjero, o sea, fuera del territorio de Ecuador, de los ecuatorianos en favor de Noboa.
No, y allá mismo no hubo dudas de la victoria.
No.
No hubo duda de la victoria. El asesinato de ¿cómo se llama? Ahí lo mencioné ahorita. De Villavicencio.
Periodista.
Fue una grosería de un sistema que trataba de recomponerse políticamente. Un asesinato brutal, burdo.
Nos queda un minuto. Mario Vargas Llosa.
Falleció.
Partió de este mundo.
89 años,
murió en Perú, rodeado de su familia, con quien logró reconciliarse. Él estuvo distanciado cuando tuvo la relación con la Prisley, que era fue la esposa de Julio Iglesias, sí. Pero aparentemente hubo una reconciliación y a decir de sus hijos, murió en paz, murió tranquilo, murió con su familia en Perú.
Con quien no se reconcilió nunca fue con el Gabo, con García,
sí,
Márquez.
Sí.
Después del trompón de Clavo y un ojo.
Un literato de muchas luces, de alto nivel, ¿no? Un escritor formidable, novelista. Bueno.
Con una relación de odio-amor con República, entre él y República Dominicana.
Yo leí la novela, a mí me gustó la novela. Lo que pasa es que lo que decíamos los otros días, con esto terminamos, lo decíamos los otros días, lo que pasa es que aquí hay un fanatismo todavía con el trujillismo, que hay odios y pasiones en pro y en contra. Y hay grupos que no permiten que se toque ni con el pétalo de una flor, ni una parte ni la otra.
Señores, hasta mañana. Dios les bendiga.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.